Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Es un gusto recibirlos. Firko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Y recibimos en los estudios de la radio a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre un trastorno que sufren muchas personas. Hablamos de la hipocondría, la preocupación constante por supuestas enfermedades que en realidad no existen.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
A ver, no sé cómo se llevan ustedes con las enfermedades, pero ¿son de los que se preocupan y están atentos, pendientes de algún signo o síntoma de enfermedad?
No, yo siempre pienso que no va a ser nada.
Yo tiendo a sentirme bien, pero ahora que lo decís me siento un poco mal.
Bueno, puede ser entonces que Federico esté sufriendo un trastorno del que les comento hoy vamos a hablar, que es la hipocondría. Seguramente alguna vez utilizaron este término para referirse a alguna persona, algún compañero de trabajo o familiar que pasa todo el tiempo con síntomas de enfermedades o interpretando cualquier signo como algo que le está sucediendo en el cuerpo.
Siempre se piensa que es algo grave además, ¿no? Creo que tiene que ver con eso.
Sí, incluso Alejandra, se me viene la imagen muchas personas que sienten algo y van a buscar a internet, por ejemplo, la patología, las características.
Sí, se automedican además.
Exacto.
Sí, oyendo al médico y haciéndose los chequeos y quedándose tranquilos, nuevamente vuelve a la preocupación, ¿no?
Sí, da la sensación de que están en un estado de alerta permanente.
Claro, pues están convencidos de que están enfermos, sin embargo, es una sintomatología que no tiene un origen real, sino que está en el imaginario de la persona. La hipocondría es una actitud y no una enfermedad concreta.
Bien.
Pero para entender lo que lleva a una persona a tener este tipo de manifestación, nosotros conversamos con María Andrea Hernández, psicóloga y psicoterapeuta en terapia breve estratégica, quien dirige el Centro de Terapia en Bogotá, Colombia.
La persona hipocondríaca, como definimos desde la psicología, es esa persona que está aterrorizada o con un temor muy elevado por una o varias afecciones físicas, ¿no? A veces notamos estos pacientes o consultantes que tienen un dolor de cabeza crónico, esta úlcera que sienten que los retuerce del dolor, dolores en los huesos, en la frente, y ellos tratan de controlar estos dolores o estas dolencias con ritos protectores, con ritos que al hacerlo pues confirman la creencia de lo que realmente piensan que tienen. Es una, digamos que lo llamamos un tipo de problemática que empieza por una idea obsesiva, por una idea que yo tengo, por ejemplo, sobre un dolor estomacal en donde me arde el estómago, en donde de pronto tengo este reflujo, termino angustiándome por tener este dolor estomacal y termino produciendo asimismo los síntomas, porque como decimos, quien busca encuentra.
Bien, muy clarita en sus definiciones, María Andrea, pero ¿qué quiso decir cuando habló de ritos protectores?
Bueno, son las dinámicas de control y chequeo que las personas repiten de manera permanente cuando creen que tienen algún tipo de enfermedad.
Entiendo.
Ritos protectores es esas personas que empiezan entonces a monitorear su cuerpo. Entonces, yo me acuerdo de una paciente que tenía el año pasado que ella sentía que tenía una bola en la parte izquierda de la frente y ella se tocaba esa protuberancia que no se veía, pero que ella la sentía y había sido descartada cualquier tipo de tumor, digamos que afección en el cráneo. Ella ya se ha hecho exámenes TAC, exámenes pues de toda la parte cerebral y neuropsicológica, y estaba física y médicamente bien, pero ella tenía este ritual protector, llamémoslo así, de tocarse constantemente esta parte de la cabeza, se la tocaba, se la miraba con un espejo. Entonces podemos decir que ella se monitoreaba constantemente esta parte física que le dolía. Ese sería como un ritual protector. Otro es hacerse chequeos y exámenes médicos. Ellos siempre van a donde distintos especialistas médicos. Ella, me acuerdo que tenía la lista de al menos 10 o 12 especialistas en su teléfono y me decía que ella tenía un contacto directo con todos. Entonces son personas que se acercan mucho a los médicos, como el caso de esta persona, se vuelven muy cercanos y todo el tiempo están preguntándoles. Me decía que ella le mandaba correos a estos médicos. Este es otro tipo, digamos, que de soluciones intentadas, como hablamos nosotros desde la terapia breve estratégica, que no funciona, porque prácticamente ellas piden corroborar sus diagnósticos que salen buenos, pero no creen que realmente estos diagnósticos sean buenos y piensan que aún el médico no ha descubierto el síndrome o el tumor o digamos que la enfermedad orgánica que ellos pueden tener.
Cecilia, al comienzo del programa dijiste algo muy interesante. La hipocondría es una actitud y no una enfermedad concreta. ¿Hay una explicación de cómo se llega a ese lugar?
Bueno, hay dos factores importantes que generalmente tienen estas personas que sufren de hipocondría, que es en realidad el control y el miedo.
Que generalmente son personas muy controladoras, nace de un control. Yo pienso en una persona que controla mucho su cuerpo, una persona que seguramente siempre ha tenido mucho miedo a las enfermedades. Y con esta suma de estos dos factores, ¿no? El control más el miedo, pueden crear este síndrome hipocondríaco. Puede pasar así también. Puede ser por algo que yo veo en noticias. Por ejemplo, hoy veo que esta nueva enfermedad cardiológica que descubrieron y empiezo a leer y empiezo a desarrollar el síndrome por estar buscando información. Después me empiezo a controlar el órgano hasta que produzco mis propios síntomas. Puede ser por lo que tú dices, porque lo vi en algún familiar. Entonces, mi tío que murió de un cáncer en el estómago me asustó mucho o sufrió mucho. Entonces, yo empiezo a pensar que de pronto también puedo desarrollarlo, puedo tenerlo. Entonces, digamos que estos factores sí suceden. Puede ser por noticias, por información. Hoy en día es más común porque como tenemos ese contacto tan directo con la información, con las redes sociales, con los noticieros, por internet, por televisión. Como hoy en día la información está totalmente propagada y tú ya pones una enfermedad en Google y sabes inmediatamente qué es aún, yo diría que es un trastorno más de esta era, un trastorno moderno, porque antiguamente eso solo estaba en las enciclopedias de los médicos y era mucho más difícil acceder a ello. Hoy en día a mí me dicen una palabra de un síndrome o trastorno o enfermedad médica y rápidamente sé qué es, puedo averiguar qué síntomas contiene y puedo empezar a tener la creencia de desarrollarlo hasta que termino produciendo síntomas muy parecidos. Porque prácticamente, ¿qué pasa? El sistema inmune se baja, el sistema inmune empieza a ponerse más débil cuando estoy ansioso y al bajar este sistema de inmunidad pueden llegar las enfermedades. Entonces muchas veces ellos terminan somatizando fisiológicamente.
En general, el trastorno hipocondríaco no es visto como un problema grave. Sin embargo, es importante trabajarlo porque a la larga sí puede tener efectos nocivos. Además, obviamente que es desgastante para una persona convivir todo el tiempo con este tipo de ritos de control.
Como es una creencia que ellos mantienen y que nadie se las debate, es decir, que ni siquiera un especialista diciéndole sus exámenes están buenos, ellos igual siguen creyendo que tienen la enfermedad. A veces estos pacientes son traídos por otros. Entonces tú ves a este amigo o amiga que es hipocondríaco, de pronto a él no le importa tanto, no se hace tratar, pero su hermana lo lleva a terapia. O yo veo que mi hija está sufriendo de ciertos síntomas y yo veo que no los tiene. Ya le hemos descartado con chequeos médicos cualquier tipo de enfermedad, entonces la termino llevando. ¿Por qué? Porque es una creencia tan bien instaurada dentro de ellos que nadie les debate la creencia. Entonces, lo bonito que usa este enfoque de terapia breve es que trabajamos con la creencia de la persona. De hecho, en primera sesión no le decimos a la persona, usted no lo tiene, porque es lo que han hecho todos y es la solución que no ha funcionado. Ya seguramente el esposo, digamos el esposo de esta paciente que te comentaba, que se tocaba la frente, le decía, tú no tienes nada, ya te han hecho chequeos, deja esta idea de lado, tú estás bien, tú estás sana. Ya esa es la solución que no funciona. La amiga seguramente le había dicho, los médicos de muchas maneras. Entonces, cuando llegan al psicólogo, si llegan a un psicólogo tradicional, el psicólogo tradicional les dice, no, pero usted no lo tiene, pero deje de pensar en eso.
Al comienzo presentábamos a María Andrea como psicóloga y psicoterapeuta en terapia breve estratégica. Esta es una terapia que surgió en Italia de Giorgio Nardone. La forma de trabajar, como recién explicaba ella, es más operativa y busca una solución en el presente.
Nosotros, con la lógica no ordinaria, basada en la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone, tomamos la lógica del paciente, es decir, no debatimos su creencia en las primeras sesiones, porque si no, él se resiste y no vuelve. Tratamos más bien de, en términos de solución, de decirle que perfecto, que entonces él va a hacer un chequeo estético frente al espejo, que todos los días, 3 horas al día, va a pararse frente al espejo, va a hacer anotaciones de los síntomas fisiológicos que está teniendo y su preocupación respectiva a estos síntomas fisiológicos. y que va a hacer esto todos los días, 3 veces al día, y que nos va a traer. Porque pues sentimos, digamos, aceptamos su lógica, sentimos que sí, que esto puede estar pasando y que necesitamos una información verídica de este monitoreo que él, o más que una información escrita de este monitoreo que él se está haciendo. Entonces el paciente vuelve, normalmente 2 semanas después, nos trae este monitoreo estético, chequeo estético que le hemos pedido, y empezamos ahí sí con el diálogo y con otras estrategias que vendrán después a desmontar la creencia.
Hasta aquí entonces compartíamos la entrevista con María Andrea Hernández, psicóloga y psicoterapeuta en terapia breve estratégica, quien dirige un centro con este nombre en Bogotá, Colombia.
Cecilia, yo ya me siento mucho mejor.
Bueno, qué bueno.
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y después de la zona violeta nos metemos en el mundo de las redes. Están los estudios de la radio. Karen Todoroz, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
Vamos con la selección de redes del día de hoy.
Twitter.
Apple Event es uno de los hashtags que más están utilizando, y esto es para los fanáticos de la manzanita, ¿no? De esa empresa de la manzanita creada por Steve Jobs.
¿Qué pasó ahora?
Porque Apple lanzó este 12 de septiembre los nuevos iPhone, que claro, son varios.
A ver.
Aprovecharon y ya hicieron un lanzamiento general. El XS, XS Plus, el 9 o iPhone XE, que es una versión más económica.
Bien.
Por ejemplo, ¿no? O sea, no voy a hablar de todos. Sí.
Danos algunos detalles.
Algunos, poquitos. El XS permitirá realizar 5 trillones de operaciones por segundo.
Ay, me quedo corto.
Me viene bien, ¿eh? No me viene
bien. ¿A ti te viene bien?
5 trillones en un segundo hago, creo.
Bien.
Que lo convierte en el teléfono inteligente más poderoso del mercado y con una capacidad de almacenamiento de hasta 512 gigabytes. La cámara del iPhone XR, por ejemplo, que es otro de ellos, será de 12 megapíxeles. Bueno,
qué foto, ¿eh?
Ellos ya lanzaron no solamente el modelo, sino que ya también con el precio del mercado y qué días se van a estar disponibles para poder comprarlos.
Todo muy organizado.
Una locura va a ser ese día.
Instagram.
La supermodelo estadounidense de origen palestino, Bella Hadid, ha causado sensación en las redes al llegar a una fiesta organizada por la revista de moda Harper's Bazaar, vestida únicamente con un body translúcido y un corsé.
No es para menos.
En las fotos, publicadas por ella misma en su Instagram, se ve en detalle este sensual atuendo. La modelo lo complementó con varios brazaletes de plata y una cartera brillante. Mientras que algunos de sus seguidores elogiaron este sentido de la moda de Hadid, otros calificaron de loca la extravagante prenda que lució. Y compararon a la modelo con la muñeca Barbie, y con el personaje de Meryl Streep en la película La muerte nos sienta también. De todas formas, las imágenes acumularon ya casi 5 millones de me gusta, así que ella, ¿qué le importa?
Ganaron los me gusta.
YouTube.
Una señora se encontraba celebrando su cumpleaños en su casa.
Feliz cumpleaños, señora.
Feliz cumpleaños. Cuando de pronto se acercó a la jaula del loro para dejarle algo de comida, sin imaginar que se llevaría una gran sorpresa de su mascota.
Le hizo un regalito el loro a la señora.
Sí, en el video viral se ve al loro cantando Las Mañanitas.
Mire usted.
¿Qué me dice?
¿Qué loro mexicano?
A su dueña, dejándola sumamente sorprendida.
Si quiere le hago el loro y se la canto.
Mejor no.
Bueno.
Dejémoslo para el loro nada más.
Para otro cumpleaños.
Fui a dejarle algo de comida a mi loro y de pronto empezó a cantarme Las Mañanitas. Tengo que confesar que se me salieron algunas lágrimas.
¿Y cómo no,
escribió
señora?
La señora en la leyenda del video viral de YouTube. Algunos usuarios se preguntaron cómo hizo el loro,
claro,
para aprender esa canción. Y la mujer respondió en la descripción del video: mi loro se sabe esa canción porque es la favorita de mi esposo y él la canta todos los días en casa.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.